Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de información en nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención. Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran este año con casi 1.500 personas encarceladas por motivos políticos entre los tres países, ha denunciado este jueves la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que ha calificado en un comunicado de autoritarios a los gobiernos de estos tres países. Los acusó de instrumentalizar el Poder Judicial para perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas. En total, en los tres países, la Comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022. Le sigue Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año, y Nicaragua, con un total de 195 detenidos. Y un abogado independiente ha presentado la semana pasada una demanda en el Tribunal Supremo contra la prohibición de salida del país que pesa sobre él. Los detalles con Yolanda Huerga.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país a la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Supremo.
Los jueces de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana han quebrantado con total mala fe para conmigo las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre del 2022 contra la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Entidad a la que además pide una retractación pública. Aunque logró una respuesta del órgano judicial, todas sus peticiones fueron denegadas. La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022, que rechazó el derecho de Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
Tales jueces me colocan en un total estado de indefensión al obstruir toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial tal y como lo prevé la ley de los tribunales de justicia, que me proporcione una tutela judicial efectiva protegiendo mis derechos e intereses legítimos.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada verbalmente por un oficial del Minin, que le informó que está regulado sin detallar los motivos. Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta apegada a la ley a esta prohibición de salida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político del 11J, Dunieski Díaz Cañizares, se recupera de una enfermedad respiratoria sin haber recibido atención médica en la cárcel de máxima seguridad de Quibican en Mayabeque, gracias a medicamentos que le hizo llegar a su familia, según relató a Radio Martí su esposa Delanis Álvarez.
Ya gracias a Dios está bastante mejor, porque hace 2 semanas atrás parece que él lo que cogió fue la COVID. Pero bueno, él tomó lo que yo le mandé para allá con una muchacha, 6-azitromicina, y yo se las llevé para allá como 10 pastillitas de vitamina C y él se las empezó a tomar. Y ayer cuando lo vi ya estaba bastante mejor ya. Mucho catarro, dice que le dolía mucho los pulmones y no podía ni respirar. Nada. Gracias a la muchacha que yo le pedí el medicamento, porque yo no tenía medicamento, me resolvió la azitromicina. cafeína y las 5 pastillitas de vitamina C, y fue lo que yo le pude llevar a él para allá. Pues él no le comunicó nada porque ahí él ha estado enfermo otras veces y eso sigue por gusto. Eso allí es por gusto, y más con la gente del 11 de julio. Si tú dices que estás enfermo, te sacan del destacamento que tú estás y te ponen para otro destacamento y te tiran ahí a que cuando el médico pueda ir, así va y te ve. Y puede ser que no te vea nunca. Cada vez que lo ve un jefe, le dice, ah, porque usted es Cañizares, usted es muy famoso, usted como que lo conoce todo el mundo. Eso es como yo no me he callado y he dicho todo lo que pasa con él, se lo refleja mucho a él.
Duriesque Díaz Cañizares, de 31 años, fue sancionado a 5 de privación de libertad por manifestarse el 11J en la localidad de Güines. Y un accidente de tráfico masivo ocurrido este miércoles en la localidad cubana de Los Arabos, en la provincia de Matanzas, provocó la muerte de al menos 4 personas y heridas a otras 40. La prensa local reporta que entre los lesionados hay 4 en estado crítico en el Hospital Mario Muñoz de la ciudad de Colón y 2 menores fueron remitidos a una institución pediátrica de la ciudad cabecera de Matanzas. En los últimos días se ha conocido a través de las redes sociales de varios accidentes de tráfico de gravedad ocurridos en distintas zonas de Cuba. Un reciente informe de la Comisión Nacional de Vialidad refirió que entre enero y octubre fallecieron 566 personas y 6.175 resultaron heridas en Cuba a causa de 8.187 accidentes de tráfico. Y este 2022 ha sido un año sombrío de quiebra en Cuba. Así calificaron varios activistas de la sociedad civil en la isla estos 12 meses, que se pueden resumir en represión y salidas del país. Amado Gil informa.
Siempre que termina y comienza un año se pasa balance. En Cuba, aunque la crisis económica con los apagones, el desabastecimiento y la inflación dominó el escenario para la gran mayoría de los cubanos, hay temas no menos importantes que también caracterizaron el 2022. Según dijo la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, ha sido un año sombrío.
En este año hemos visto cómo las largas filas o colas para comprar alimentos se multiplicaron por todos lados. Las familias tuvieron que despedir a casi 250,000 de migrantes y también se esfumaron las esperanzas de aquella chispa que nos ilusionó a todos, que provocaron las protestas del 11 de julio del pasado año.
Las tragedias estuvieron presentes durante el 2022 en Cuba. La explosión del Hotel Saratoga con 47 muertos, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas con 17 fallecidos, casi todos bomberos jóvenes e inexpertos, los desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla o los que fallecieron tratando de cruzar la selva del Darién, la embestida en Bahía Honda de una lancha guardafrontera del gobierno contra una embarcación cargada de cubanos que eran sacados del país con un saldo de 8 muertos, y el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, que aunque solo se reportaron 2 fallecidos, los daños que dejó son muy costosos, sobre todo para el cubano de a pie.
¿Por qué el balance es tan negativo en un país que no está en guerra, señoras y señores, y tampoco ha sufrido un cataclismo de grandes proporciones? Bueno, lamentablemente la respuesta a ese interrogante está en la persistencia del error, en la continuidad, una continuidad testaruda de mantener un modelo que ya ha tenido 6 décadas para probar su incapacidad, su ineficiencia a la hora de lidiar con la realidad.
El activista Manuel Cuesta Morúa fue conciso al calificar el 2022 en Cuba.
Quiebra. Este ha sido un año de quiebra. ¿Por qué digo quiebra? Justamente porque todo lo que fue comienza a ser ya quebrado en el país. Cuando digo un país quebrado, me refiero a la capacidad interna de satisfacer las necesidades elementales del cubano. Una nación quebrada, país y nación, pueden, parece, coincidir, pero no son lo mismo. Y el ejemplo más claro, la señal, el signo más claro de nación quebrada es el despoblamiento acelerado de la nación. O sea, estamos perdiendo en un solo año el 3% de la población cubana.
Entre tanto, la periodista Miriam Leiva afirmó que la ecuación que se dio en la isla durante el 2022 es devastadora para el país.
Cada día ha sido más limitaciones, si no te gusta te vas, es más represión, más cárcel. ¿Y en qué estamos nuevamente? Bueno, en que los cubanos se están teniendo que ir ahora, bueno, o sea, se está despoblando Cuba, nos estamos quedando con los ancianos o las personas que no se pudieron ir, y entonces todo lo que es el cubano que se fue formando, el conocimiento, la experiencia, o sencillamente el que tiene el impulso ese de la juventud, pues se está yendo de Cuba.
Para Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el 2022 en Cuba tiene dos caras, la negativa y la positiva.
Considero que lo más negativo del año 2022 ha sido que a los desastres naturales, a los accidentes terribles que han costado vidas humanas, se ha unido la ingobernabilidad y la falta de eficiencia en el sistema. Lo más positivo ha sido, en mi opinión, la capacidad del pueblo cubano para perder el miedo, para salir a la calle y manifestar sus opiniones, sus demandas, especialmente aquellas que se han oído también durante este año, de patria y vida y libertad.
Según los entrevistados, el 2023 arrastrará gran parte de la crisis del año anterior. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 5:41 en América Latina. Otras noticias: alegando falta de consenso, fue diferida para el 3 de enero la segunda discusión de la propuesta de partidos de la oposición venezolana de eliminar el gobierno interino que preside Juan Guaidó. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Las alarmas que se encendieron en el entorno político por la propuesta del llamado Grupo de los Tres, los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, motivaron el diferimiento de la sesión prevista para este jueves, donde se discutiría en la Asamblea Nacional electa en 2015 el fin del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a Radio Televisión Martí que este tipo de acciones generan mayor rechazo hacia la oposición por parte de los venezolanos, que quieren un cambio y le cede terreno al régimen de Maduro.
La postergación de la sesión básicamente no resuelve el problema si en el interín no se produce alguna negociación que pueda alcanzar algún nivel de consenso. Lo que hace básicamente es retrasar una decisión que por lo menos al día de hoy parece inevitable. Creo lamentablemente que los objetivos que el gobierno se había trazado se han ido de alguna manera alcanzando.
El analista político Jesús González explicó a Radio Televisión Martí que esta incongruencia en la actuación de los partidos políticos que hasta ahora han liderado la oposición es reflejo del fin de la estrategia que los agrupó para lograr un cambio político.
Por su mala gerencia durante los últimos años y su poca capacidad estratégica para canalizar el cambio político en el país. Lo que nos tiene que llamar la atención es que en este momento donde el país está necesitando urgentemente soluciones y propuestas en positivo, volvemos otra vez a un escenario aún peor, porque es el escenario donde efectivamente por segunda ola consecutiva la oposición se está atracando dentro de la oposición y eso va a generar aún más división y conflicto. Eso no es bueno para nadie.
Según analistas, el próximo martes 3 de enero, a 48 horas de cuando tradicionalmente se hacen los cambios anuales en la directiva de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, se conocerá si prevalece el objetivo común de un cambio político o el régimen continúa ganando terreno para evitarlo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela, ya que aumentaron las presiones, los hostigamientos y la intimidación, al igual que los casos de censura este 2022, ha denunciado el Consejo Nacional de Periodistas. En el último año, de 4 cierres de emisoras, en el 2021, se pasó a la clausura de 104 medios radiales. Informa Álvaro Algarra.
Según el secretario general del Colegio de Periodistas de Venezuela, Edgar Cárdenas, durante el 2022 se registraron 207 agresiones a periodistas y medios, 48 menos que las contabilizadas en 2021. Pese a esta disminución, la censura de prensa sigue imperando según la institución.
Hay toda una política de censura, de persecuciones a los medios, y nosotros registramos en todo el año 207 agresiones a periodistas y medios. Es un poco menos de lo que tuvimos el año pasado. Estamos por el orden de los 233.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advirtió que el cierre de emisoras radiales en Venezuela forma parte de una política de Estado para disminuir la presencia de medios independientes en el país.
Es el año que nosotros hemos documentado el mayor número de cierres desde el año 2001. Al parecer, desde el gobierno se está tratando de reconfigurar la estructura de propiedad.
Consultado sobre la situación, el periodista Carlos Julio Rojas emitió alertas sobre las intenciones del gobierno de crear una ley para el uso de las redes sociales.
Hemos visto cómo la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen de Maduro sigue estando mucho más fuerte. Y que están buscando cerrar ese último espacio que existe para la libertad de expresión.
Rojas subrayó que el gobierno ha generado mecanismos de agresión a través del uso de redes sociales para generar campañas de desprestigio contra los comunicadores. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que han logrado recuperar a su nieto 132 en su larga búsqueda de niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar argentina. Felicidad por la resolución de un nuevo año y un nuevo caso antes de fin de año, se indicó en un comunicado publicado en redes sociales por la organización, que en las próximas horas dará detalles de este caso de restitución de identidad. Las abuelas de la Plaza de Mayo destacaron que en el 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad en Argentina. Y en a pocos días de su investidura, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a conocer los últimos nombres que formarán parte de su nuevo gabinete para los próximos 4 años, en que se destaca la presencia de hasta 9 fuerzas políticas distintas. Si bien el suyo, el Partido de los Trabajadores, se ha reservado los principales espacios de poder en el plan alto. En comparación con los 2 primeros gobiernos de Lula, en esta ocasión el PT tendrá menor cantidad de ministerios, 10, aunque sí mantendrá carteras claves como las de Hacienda, Educación, Desarrollo Social y las que ocupan la sede de Plan Alto, como la Casa Civil, la Secretaría General y Comunicación Social. Y a propósito de Brasil, es el epicentro de una noticia relevante a nivel mundial. El Rey Pelé, la estrella del fútbol brasileño que salió de la pobreza para convertirse en uno de los atletas más grandes y conocidos de la historia moderna, ha fallecido hoy a los 82 años. La histórica leyenda del balompié había estado entrando y saliendo del hospital en los últimos meses después de que le encontraran un tumor en el colon. Desde Brasil informa Alex Segura.
Se apagó la luz de una de las mayores leyendas del fútbol y el deporte. El brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como O Rei Pelé, falleció a los 82 años después de sufrir una larga enfermedad. Conocido por su carisma dentro y fuera de las canchas, Pelé lideró la mejor selección de todos los tiempos y se convirtió en su máximo goleador histórico. Los cariocas se alzaron con 3 Copas Mundiales en 1958, 1962 y 1970, con un Pelé estelar. Su fútbol era un deleite.
Verlo jugar era ver la alegría de un niño combinada con la extraordinaria elegancia de todo un hombre.
Pelé fue el único futbolista que superó los límites de la lógica.
Su impacto trascendió los terrenos de juego y su figura fue reconocida en todos los rincones del mundo.
Soy Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de América, pero usted no hace falta que se presente porque todo el mundo sabe quién es Pelé.
Pelé, nacido en el seno de una familia humilde en la ciudad de Tres Corazones, en el estadio brasileño de Minas Gerais, quiso ser siempre un referente para los más pequeños.
Creo que desde que limpiaba botas hasta ahora, Dios me dio esta oportunidad de ser un ejemplo para los niños.
Aunque Pelé tuvo problemas de salud durante años debido a su edad, su muerte ha sido una gran pérdida para el mundo del deporte y para todos aquellos que disfrutaron de su juego. Su legado en el fútbol y en el mundo del deporte será para siempre recordado y admirado. Alex Segura, Voz de América.
La muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé generaron repercusiones en todo el mundo y más específicamente en el ambiente del fútbol. Clubes, asociaciones y figuras del deporte lamentaron el fallecimiento de O'Reilly a los 82 años. Lionel Messi, nombrado el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, publicó mensaje alusivo en sus redes sociales. Descansa en paz, Pelé. Fue el escrito en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte 3 imágenes, 2 de ellas compartiendo un evento con el astro brasileño. Por otra parte, el francés Kylian Mbappé también despidió a la leyenda brasileña. El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz, rey, escribió el jugador del Paris Saint-Germain en Twitter, acompañado el mensaje con una fotografía de ambos. En tanto, Neymar, otra estrella brasileña, surgida en el mismo club que Pelé, se refirió a la partida del ídolo en sus redes sociales y dijo: antes de Pelé, el 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida, pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría, escribió Neymar, que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé dijo, lo ha cambiado todo. Son las 5:49. Estados Unidos requerirá que los pasajeros de las aerolíneas que provengan de China a partir del 5 de enero muestren resultados negativos en las pruebas del COVID. Desde Washington informa Michelle Sague.
Estados Unidos impondrá pruebas obligatorias de COVID-19 a los viajeros de China, dijeron el miércoles funcionarios de salud estadounidenses, uniéndose a India, Italia, Japón y Taiwán para tomar nuevas medidas después de la decisión de Beijing de levantar las estrictas políticas de cero COVID. Los funcionarios dijeron a la prensa que a partir del 5 de enero, todos los pasajeros aéreos de 2 años o más requerirán un resultado negativo de una prueba no más de 2 días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao. Los pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo pueden proporcionar documentación de recuperación en lugar del resultado negativo de la prueba. En un cambio abrupto de política, China comenzó este mes a desmantelar el régimen de confinamiento y pruebas exhaustivas más estricto del mundo por el COVID-19. El levantamiento de las restricciones luego de las protestas generalizadas en su contra significa que el COVID se está propagando en gran medida sin control y probablemente infecte a millones de personas por día, según algunos expertos internacionales en salud. Beijing se ha enfrentado a críticas internacionales de que sus datos oficiales de COVID y su recuento de muertes son inconsistentes con la escala de su brote. A principios de la semana, los funcionarios estadounidenses citaron la falta de datos transparentes de China. Una queja persistente de Washington sobre el manejo de la pandemia por parte de Beijing como razón para considerar sus propias restricciones de viaje. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y es que la explosión de infecciones de COVID en China, desde que relajó sus medidas de prevención y control, tiene a los expertos del mundo sopesando los riesgos de que se generen nuevas mutaciones y más nocivas. Divalisset Cash informa.
El aumento en el número de casos de COVID-19 en China mantiene las alertas de las autoridades de salud mundial. Los expertos no descartan el posible surgimiento de una nueva variante del coronavirus. Peter Houtes, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor en Houston, lo considera probable.
Posiblemente la propagación desenfrenada de COVID entre una gran población no vacunada o subvacunada en China podría hacer esto, promover nuevas variantes, similar a la aparición de Delta entre una población no vacunada en India a principios de 2021.
En Estados Unidos, las autoridades federales de salud, además de las restricciones a todos los vuelos provenientes de ese país, también encendieron las alarmas debido a la inconsistencia de la información sobre la escala del brote y el recuento de muertes por el virus que reporta Beijing.
Siguen surgiendo variantes del virus SARS-CoV-2 en países de todo el mundo. Sin embargo, la reducción de las pruebas y la notificación de casos en la República Popular China y el intercambio mínimo de datos de secuencias genómicas virales podría retrasar la identificación de nuevas variantes de interés.
Este jueves, un alto funcionario del gobierno chino manifestó que también su país está muy preocupado por el seguimiento de las mutaciones, por lo que existe un grupo de expertos trabajando en los procesos patógenos y anunció que se optimizarán las políticas de control de epidemias.
Una vez que encontremos que una nueva variante o una nueva mutación del virus cause cambios en su patogenicidad, transmisibilidad o virulencia, notificaremos de inmediato a la Organización Mundial de la Salud.
Por ahora, en Estados Unidos, donde aumentaron las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en la temporada navideña, la Universidad Johns Hopkins confirmó que al cierre de la semana del 22 de diciembre, 48.000 niños terminaron infectados por COVID-19, el tercer aumento semanal consecutivo. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 44% de los condados del país están experimentando niveles de transmisión comunitaria de COVID-19 medios a altos.
Y el mundo católico está rezando por el Papa emérito Benedicto XVI, quien continúa en un estado grave pero estable, ha informado el Vaticano.
Los católicos rezan por Benedicto XVI, especialmente en Baviera, la región natal de Joseph Ratzinger. Rezamos por el Papa emérito Benedicto para que esté acompañado por la oración y confortado por nuestra fe en su último viaje. El Papa Francisco pidió el miércoles a todos los católicos una oración especial por su predecesor, cuya salud ha empeorado considerablemente en los últimos días. El Vaticano indicó el jueves que el Papa emérito está grave, pero estable y plenamente lúcido. De todas formas, en Baviera la emoción convive con el rencor tras las acusaciones en los últimos años contra Benedicto, señalado de no haber hecho nada para apartar a cuatro clérigos sospechosos de abusos de menores, cuando él era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. Benedicto XVI salió de su silencio en febrero pasado para pedir perdón, pero aseguró también que nunca encubrió a un pederasta. Ratzinger aseguró que su sorpresiva renuncia anunciada en 2013 fue una decisión personal ligada a su salud y no a la presión de los escándalos que debió enfrentar, como el aluvión de denuncias de abusos sexuales de religiosos católicos contra menores en numerosos países o la filtración de documentos confidenciales del Vaticano, conocida como BatiLeaks.
La Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Suiza, Países Bajos y el Reino Unido han pedido hoy a los talibanes revertir la decisión de prohibir a las mujeres trabajar en ONGs. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijeron estar profundamente preocupados por la temeraria y peligrosa orden de los talibanes de prohibir el acceso al trabajo a las empleadas de la organización no gubernamental, tanto nacional como internacional. Benjamín Netanyahu, por su parte, que juró hoy por sexta vez como primer ministro de Israel, afirmó que contener la amenaza nuclear iraní y sellar la paz con más países árabes son dos de las prioridades de su gobierno. El nuevo gobierno está decidido a restaurar la gobernabilidad, la paz y la seguridad de los israelíes, dijo Netanyahu en una sesión parlamentaria en la que presentó a los miembros de su gabinete, considerado el más derechista de la historia de Israel. Y nuevos ataques masivos rusos se han sucedido contra infraestructuras energéticas de Ucrania. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, entidad adscrita a la OEA, ha denunciado la inexistencia del Estado de Derecho y la democracia representativa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La comisión subrayó que el uso de los sistemas judiciales para castigar a disidentes es una herramienta de los gobiernos autoritarios en la región. La independencia y la autonomía del Poder Judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho y un presupuesto básico para asegurar el ejercicio de los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, aseveró la Comisión Interamericana. Luces, cámara, acción. Este 2023 que ya viene en camino será el año, según los expertos, de las secuelas de las películas. Los detalles con la agencia Reuters.
...2023 será el año de las secuelas. Hollywood apuesta por dar continuidad a sus personajes más taquilleros. Los primeros meses del año vendrán cargados de superhéroes, con las terceras entregas de Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y Aquaman. A su fin llegarán adaptaciones como Dune, y por fin podrán degustarse películas tan esperadas como la nueva Sirenita de Disney y los remakes de El Exorcista y Willy Wonka. También será el momento de rescatar alguna saga, como la precuela de Los Juegos del Hambre, el drama deportivo de Creed, o la despedida de Harrison Ford en la quinta entrega de Indiana Jones. El terror seguirá cobrándose víctimas en la sexta de Scream, y Tom Cruise seguirá asombrando al mundo con sus acrobacias en Misión Imposible 7. Pero también habrá nuevas historias que prometen, como el live action de Barbie o algunas superproducciones con eco de Oscar como Babylon o Los Fableman.
¡Empieza la fiesta, gilipollas!
Será un año intenso y rebosante de buen cine.
Solo quiero ser parte de algo más grande. ¿Sí?
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación y estén atentos, no se pierdan los resúmenes del año 2022 en noticias de Cuba y el mundo. Gracias.
A los Queridos oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.